Estamos comenzando una nueva serie, se llama El Momento es Ahora. Y vamos a estar estudiando el libro del Antiguo Testamento de Ageo. Y si no sabes quién es Ageo, él es un profeta del Antiguo Testamento. Y de hecho fue una figura muy importante en la historia de Israel. Y también es responsable de inspirar a la gente a reconstruir el templo de Jerusalén después de que fuera destruido. Y pues él tenía, más o menos, él tenía una palabra de Dios en ese momento. Y básicamente eso es lo que dijo Dios. Dios dijo, el momento es ahora. Y entonces eso es lo que yo quiero compartir contigo esta mañana. Yo quiero animarte esta mañana que el momento es ahora. Y lo que voy a explicar lo que quiero decir. Pero si ustedes tienen sus Biblias, vamos adelante y vayan conmigo al libro de Ageo. Si algunos de ustedes, pues, probablemente están, ay, ¿dónde está Ageo? Y, bueno, después de Sofonías y antes de Zacarías. No sé si eso fue de ayuda, pero, bueno, aquí es donde voy esta mañana. Si tú has vivido en esta tierra durante cualquier periodo de tiempo, es probable que te hayas sentido así en un momento u otro. Se puede llegar a una cierta etapa de la vida y sentir que la vida quizás no es todo lo que pensabas que sería. Y te has sentido así, no sé, alguien aquí. Y las elecciones realizadas, las consecuencias, los sueños que no has seguido nunca, incluso las decepciones en la vida, a veces pueden hacer que te sientas deprimido, triste, y como que la vida no es actualmente lo que esperabas que fuera para ti. Y pues, y por lo que parece, hombre, en este punto de mi vida, esperaba más. Yo pensaba para el momento que llegara esto, cualquier momento de la vida en el que fuera, que habría algo diferente o algo mejor. Estoy un poco sorprendido y decepcionado de que esto es donde me encuentro en la vida. No levantes la mano, pero ¿alguna vez alguien se ha sentido así? Y podría suceder realmente en cualquier etapa de la vida. No tienes que ser viejo como yo, 51 años viejo. Pero tal vez estás en la universidad y eso te estás pensando, ay, en ese punto de la universidad pensé que iba a saber lo que quería hacer con mi vida y no tengo ni idea. Quizás. Tal vez te graduaste de la universidad y tienes un título y pensaste, ay, ya que tengo un título, debería tener un trabajo real, con beneficios reales y en lugar de eso, estoy haciendo algo que parece estar muy, muy por debajo de mi capacidad. Pensé que estaría haciendo más con esta educación, esa hoja de papel en mi mano. No sé. Tal vez tiene tal o tal edad y acabas de pensar, ciertamente debería de estar casado en ese punto y no estás casado. O estás casado y pensaste, ah, debería haber tenido un buen matrimonio y no me gusta mucho tu matrimonio como tal es, como es. Entonces, pues ¿sabes qué? Yo conozco algunas personas que han dicho, ah, ¿sabes qué? Voy a probar la religión, quizás eso va a cambiar mi vida y voy a ver si esta cosa de religión funciona. Y por lo que trataron de hacer de la religión una parte de tu vida, unirte a una iglesia, hacer todas las cosas religiosas y luego la vida en realidad no cambia. Y despiertan y piensan, ay, realmente pensé que en este punto de mi vida habría algo más, algo mejor o algo diferente. Y esto, sinceramente, fue la actitud durante el tiempo en que fue escrito Ageo. Y las personas estaban diciendo, ah, realmente, de verdad, pensé que iba a estar en un lugar muy diferente en la vida al que estamos ahorita. Y el siguiente par de semanas vamos a estar hablando de cómo volver al lugar donde la vida se cumplía, volviendo a esa cosa, ese sueño, ese plan que una vez estaba ardiendo fuerte en nuestros corazones, pero ahora parece perdido, olvidado. Y déjame darte los antecedentes sobre lo que estaba ocurriendo aquí en Ageo. Y durante el cuarto año del reinado de rey Salomón, el rey Salomón comenzó la construcción en el templo más magnífico para Dios. Este templo era más glorioso de lo que jamás podrías imaginar. Gente de todo el mundo viajó solo para ver este templo y ofrecer su adoración a Dios. Y fue totalmente increíble. Pero después de que el rey Salomón muriera, los corazones del pueblo se alejaron de Dios. Se distrajeron, como la gente hace a menudo, y comenzaron a adorar ídolos. Y pues el reino de Israel tenía algunos problemas, y el reino se dividió en dos reinos. El reino de Israel, que estaba al norte, y el reino de Judá, que estaba al sur. Pero Dios permitió que una serie de eventos sucedieron a fin de hacer que los corazones de la gente regresaran a él. Y de hecho en el 587, el rey Nabucodonosor, es una palabra difícil, y su ejército aplastaron el reino del sur de Judá, destruyendo el templo. Y básicamente él humilló absolutamente el pueblo de Judá. Y no solo se destruyó la ciudad y el pueblo fue llevado cautivo, sino que también destruyó la casa donde moraba Dios. Y literalmente erradicando la identidad espiritual del pueblo judío. Y por lo que están devastados y desmoralizados. Y fue horrible. Se encontraban en cautiverio desde hace décadas, en como 50 años. O más, técnicamente como 70, porque ya estaban en cautiverio antes de la destrucción del templo. Pero durante 50 años después de la destrucción del templo, y aún más que estaban en cautiverio. Y yo quiero darles una perspectiva sobre lo que pasó para que puedan entender la circunstancia de su cautiverio. Pero imagínense esto. Alguna nación enemiga desarrolla una potencia nuclear masiva y dicen, vamos a destruir 5 ciudades principales de México y vamos a destruir 10 ciudades de sus países aliados a menos que su gobierno se entregue a nosotros. Y el presidente, los líderes del consejo se reúnen y piensan, no podemos tomar represalias, esto iniciará una guerra nuclear global masiva y lo único que podemos hacer es rendirse. Por lo que todos los líderes del gobierno renuncian y de repente todos ya no somos ciudadanos de nuestra nación, ahora somos cautivos de alguien más. No podemos adorar como queremos, no podemos ir a donde queremos, estamos completamente en esclavitud durante 50 años. Y yo tengo 51 años de edad, por lo que todos mis hijos hubieran nacido en cautiverio, y eso es básicamente todo lo que sabemos siendo esclavos. Así que ese es el estado de lo que está pasando aquí en el libro de Ageo. Y si te puedes poner en sus mentes, esa es nuestra peor pesadilla haciéndose realidad y simplemente no termina. Pero imagínate el alivio y la buena noticia cuando en el año 538 hace acerca de 50,000 personas se les permite viajar de regreso a Jerusalén, la capital de Judá, para reconstruir. Algo increíble. Y finalmente, y pues ellos probablemente están pensando como, finalmente después de 5 décadas tenemos que volver a nuestra casa, podemos reconstruir una casa para nuestro Señor, nuestro Dios, vamos a tener nuestro propio lugar otra vez. Y solo te puedes imaginar el alivio y la emoción y con esa oportunidad. Y el pueblo judío volvió y comenzaron a reconstruir el templo para Dios. Y construyeron el fundamento y construyeron el altar. Y lo que sucedió fue, los samaritanos vinieron y se opusieron a su trabajo. Y de repente eso se puso difícil, regresando a lo que Dios tiene para nosotros, reconstruyendo es difícil, no debe ser el momento adecuado porque esto no es fácil para nosotros. Dios nos dio el favor de volver y reconstruir tu templo, pero es tan difícil. Estas personas se oponen a nosotros. No es el momento adecuado, no es el momento, es demasiado duro. Ese es el trasfondo de la historia de Ageo. Así que lo que sucede es que desde hace 14 años, la gente no trabajaba en el templo, no estaban haciendo nada. 14 años y renunciaron, y durante 14 años se puso difícil y renunciaron. Pero piensa en eso, Pero por 5 décadas, eso es todo en lo que pensaban. Ah, ese es el llamado de Dios para nosotros, vamos a hacerlo. Y estamos emocionados para hacerlo. Y cuando se puso difícil, durante 14 años pusieron el proyecto en espera. Y en lugar de trabajar en la casa de Dios, adivinen lo que hicieron. En realidad comenzaron a construir sus propias casas y construyeron casas muy, muy, muy extravagantes y se olvidaron de la casa de Dios, del plan de Dios. Así que lo que Dios hizo es decir que levantó el profeta Ageo a llamar a la gente de nuevo a reconstruir el templo de Dios. Y Dios está, hey, ¿qué pasó? Entonces yo tuve un proyecto para ustedes, yo tengo un llamado para ustedes y ustedes estaban haciéndolo, pero el momento que se puso difícil, ustedes ya terminaron. ¿Qué pasó? ¿Y tiene sentido eso? Eso es lo que está sucediendo aquí. Esa es tu lección de historia de la Biblia por hoy. Pero es importante conocer la historia para que puedas entender el mensaje. Pero veamos el versículo 2 de Ageo, capítulo 1. Y para mí, de hecho, comienza un poco chistoso. Y puede que veas el humor en eso, espero que sí. Pero Ageo, capítulo 1, versículo 2, dice la Escritura: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo, todos digan, este pueblo. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Ahora, la razón por la que me parece es medio chistoso es porque casi todo el resto del Antiguo Testamento, cuando Dios habla a su pueblo, los llama mi pueblo, ¿verdad? No sé si has notado eso o no, pero él siempre está diciendo mi pueblo. En este caso, él hace lo que mi esposa me hace cuando nuestros hijos hacen algo mal. No sé si esto sucede en tu casa. Dios no está diciendo, mira, Dios no está diciendo aquí mi pueblo. No, él dice este pueblo. Él no tiene esposa, así que él no puede decir tus hijos hicieron eso, ¿verdad? Y estas personas hicieron esto. Y eso es lo que siempre haría mi esposa cuando llegaba a casa después del trabajo y los niños hicieron algo mal ese día, ¿verdad? ¿Verdad, hombres? ¿Recuerdas? ¿Están conmigo? ¿Y qué es lo que la esposa dice? Ella es como, no vas a creer lo que hizo hoy tu hija, ¿sí o no? No es nuestra hija, es tu hija. No vas a creer lo que hicieron tus hijos hoy. Y más o menos, eso es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Eso es lo que las esposas dicen. Y estoy como, si mi memoria no me falla, tú estabas ahí conmigo cuando fueron concebidos estos niños. Disfrutamos, fue muy divertido, tú estabas ahí. Y puedes decir eso en la iglesia, ¿verdad? Está bien. ¿Por qué es divertido? Si no es divertido, no lo estás haciendo bien. Alguien diga amén. Eso, más amén, más fuerte que he escuchado de esta iglesia en mi vida. Así como el de Dios, Dios está diciendo, esas personas no son mi pueblo, no, es estas personas están diciendo que el momento no es ahora para construir mi templo, el momento no es ahora. Ahora, ¿por qué creían que el momento no era ahora? Y pensaron que el momento no era ahora porque recibían oposición. Los samaritanos, si lee la historia, los samaritanos se oponían a ellos. Ay, difícil, ay, oposición, ay, no es el momento. Y lo que es muy chistoso es que muy a menudo, cada vez que recibimos oposición, pensamos que, ay, no debe ser la voluntad de Dios, se puso difícil, eso es difícil, no debe ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Es lo que pensamos muchas veces y tenemos que entender que cuanto más cerca estamos de hacer algo que importa al corazón de Dios, más probabilidades que tenemos que enfrentar a la oposición, ¿sí o no? Ay, mira, recibir oposición no es una señal de que Dios está en contra de ti. Ah, no debería ser de Dios porque hay mucha oposición, es difícil. Muchas veces es un señal de que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Están conmigo? Están muy callados ahorita. It's like, no, pastor, no me digas eso. Yo no quiero enfrentar oposición. Y es por eso que siempre digo a la gente, realmente no me preocupa cuando la gente se me está poniendo. Me preocupa cuando no hay nadie oponiéndome. ¿Están conmigo? Es la verdad. Y porque eso quiere decir que no estoy haciendo mucho por el reino de Dios. En el momento que llamó a ser, es casi como todo el tiempo es muy probable que la oposición espiritual está en camino. Y cuando te encuentras siendo obediente a Dios y se pone difícil y se vuelve un reto y a menudo se vuelve así, quiero animarte con ese pensamiento simple. Y es, ay, oh, es difícil, ay, oh, es un reto, ay, oh, es difícil. Oh, pero sé, yo sé que es lo correcto que hay que hacer. Ay, pero es tan difícil, ¿verdad? A mí un pensamiento simple, si estás tomando notas, es esto. Con la ayuda de Dios, elige lo difícil correcto, en lugar de lo fácil incorrecto. ¿Están conmigo? Con la ayuda de Dios, elige lo difícil correcto, en lugar de lo fácil incorrecto. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Pues sería tan fácil dejar de centrarse en Dios y empezar a centrarse en mí mismo. Sería difícil y correcto continuar construyendo el templo. Elige lo difícil correcto en lugar de lo fácil incorrecto. En otras palabras, sería tan fácil cuando alguien hace daño a los sentimientos, a guardar rencor, a estar enojado con ellos, pero es difícil y correcto perdonar a otros como Cristo te ha perdonado. ¿Sí o no? Amén o ouch. Es tan fácil de seguir gastando más de lo que tienes y acabas de comprar lo que querías y que te endeudaste. Es difícil y correcto el empezar a salir de la deuda, vivir dentro de tus recursos y vivir de tal manera que puedes ser enormemente generoso con otras personas, bendecir a otros. Es tan fácil darse por vencido, es tan fácil el no hacer una diferencia, pero nosotros, como seguidores de Jesús, ¿cuántos seguidores de Jesús tenemos? Como seguidores de Jesús, con la ayuda de Dios, vamos a elegir lo difícil correcto en lugar de lo fácil incorrecto. Eso es lo que el profeta va a ayudar a empoderar a la gente a hacer. Él les dice en esencia, ay no, deja de decir que el momento no es ahora, porque el momento es ahora, ¿verdad? Ay Dios, pues 14 años que estaban haciendo ustedes, 14 años, el momento es ahora. ¿Hay oposición? Sí, yo sé, pero ¿renunciando? ¿Qué está pensando? El momento es ahora, porque Dios tiene un plan, Dios tiene el llamado, pero no sé qué pasó, fue difícil. Ahorita ustedes están viviendo, haciendo lo que, y construyendo casas elegantes y enfocando todo en ti mismo y olvidando el llamado de Dios. Básicamente lo que está diciendo. Ahora para muchos de ustedes, yo quiero que piensas, solo por un momento, y te preguntes, ¿hay algo en tu vida que se haya quedado sin terminar? ¿Un sueño que tenías en el cual te rendiste? ¿Un llamado, una oportunidad de negocio, la oportunidad de restablecer una relación para iniciar un ministerio, para restaurar tu matrimonio, tu familia, la oportunidad de bendecir a alguien, algo? Y quiero que piensen en eso y quiero que escuchen el resto de este mensaje a través de la lente de lo que podría ser una tarea sin terminar para ti. Así que solo retrocede y piensa a lo largo de tu vida. Podría haber sido ayer, podría haber sido hace un mes, podría haber sido hace 14 años. Pero esa cosa en la que crees que Dios puso algo en tu corazón y no lo hiciste, no lo terminaste. No sé qué es para ti, pero piénsalo. Ay, se supone que debo llegar a esta persona y compartir mi fe con ellos. Pero eso sería duro y difícil, por lo que optaste por el camino más fácil y no lo hiciste. Ay, se supone que tengo que trabajar realmente en honor a Dios con mi cuerpo y ponerme en forma, pero ay, es difícil, muy difícil. así que no lo hice. Ay, me sentí que tenía que servir en algún lugar de la iglesia, se suponía que debía comenzar un ministerio. Demasiado difícil. ¿Están conmigo? Se suponía que debía invitarla a salir, pero me acobardé. Ay, se suponía que debía dar algo a alguien, pero... Había algo que me sentí que tenía que hacer, se suponía que debía invertir en esta oportunidad, pero me sentía como que tenía que cambiar mi carrera y convertirse en un abogado en lugar de recibir mi título como administrador de empresas. Lo que sea para ti, yo no sé. Pero hay algo en tu corazón, esta carga, más probable que es de Dios, pero no lo hiciste. Pero sí, pues hace 10 años yo quería. Por eso a Geo estaba llamando a la gente después de 14 años. Y piensen eso por un minuto. Para muchos de ustedes, Dios puede hablarles de la misma manera que habló a la gente en el tiempo de Ageo. Él va a decir, ¿sabes qué? ¿Recuerdas? Hace 10 años, no. El momento es ahora. El momento es ahora. Y vamos a seguir leyendo versículo 3 a 5. Eso es lo que Dios dijo en Ageo, capítulo 1, versículo 3 a 5. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas atesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideran bien sus caminos. Pues aquí está el problema que Dios tiene con lo que está pasando aquí. Dios está como, oye, ¿cómo es que tú tienes tiempo para diseñar y construir estas cajas de lujo pensando solo en tu propia comunidad? Ponerse en primer lugar, ser distraído de mi llamado, mientras que la casa de Dios no solo no es habitable, sino que las paredes ni siquiera han sido levantadas. ¿Qué pasó? Consideren bien sus caminos, está diciendo. Veremos esta frase unas cuantas veces más. En otras palabras, Dios está diciendo, oye, deberías estar pensando en lo que estás haciendo. ¿Recuerdas lo que yo estaba diciéndote para hacer hace 10 años, 14 años, lo que sea? Piénsalo en lo que estás haciendo. Mira, pensar un poco con cuidado, porque mientras tú has estado pensando solo en ti mismo, has sacrificado tu relación conmigo y con el trabajo que te he llamado a hacer. Dios está diciendo, me has descuidado porque estaban tan centrados en la construcción de su propio pequeño reino, su riqueza, su egoísmo, sus posesiones materiales. ¿Y debido a eso crees que tu vida va a ser todo lo que esperaba? No, porque no es lo que te he llamado a hacer. Tú vas a tener algo vacía. Escuchen, no hay nada de malo en tener cosas buenas. El problema es cuando las cosas buenas nos tienen. ¿Tiene sentido? Las personas que están poniendo su propia comunidad por delante de la casa de Dios y la prioridad de Dios, Él dice, ten cuidado cómo se están haciendo las cosas. Así que aquí está la pregunta que debemos preguntarnos mientras estamos pensando en las tareas que no terminamos en nuestra vida. ¿Estamos poniendo nuestra propia comodidad por delante de su llamado? ¿Delante de esa cosa que Dios nos ha hablado? ¿Está conmigo? Lo que sea en tu vida, no sé. ¿Estás tratando de hacer un nombre más de lo que está tratando de hacer una diferencia? ¿Estás siguiendo tu plan de vida o estás siguiendo lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Tú estás poniendo tu casa antes de que su casa? ¿Estás consumido por ti mismo en lugar de ser consumido con Dios y usando sus dones para cumplir su propósito? ¿Hay algo que está poniendo delante de Dios? Porque Dios dice, consideran bien sus caminos. Dios quiere que elijamos lo difícil correcto sobre lo fácil incorrecto. Especialmente jóvenes. Es fácil seguir una distracción que parece emocionante y nuevo, una oportunidad en la vida Y eso podría ser una buena cosa que hacer, pero ¿es realmente lo que Dios está llamando a hacer o es una distracción? Es una distracción. Lo que sea, no sé qué es. Quizás un novio, novia. Ah, pero ¿están conmigo? Quizás es una distracción. Ah, pero es un chico, es un chavo muy amable y ama a Dios. Ay, no sé, pero es un chico muy amable y yo le dije que si él ven a la iglesia, entonces él puede salir conmigo. O quién sabe qué. ¿Están conmigo? ¿Es una distracción o es realmente lo que Dios está llamando a hacer? Es otro sermón. Pero cuando tenía 23 o 24 años, me invitaron a tocar con una banda. Yo he sido un músico toda mi vida. Y yo sabía que Dios tenía un llamado en mi vida para las misiones, para el ministerio. Fue mi llamado. Pero honestamente me hice muy apático, complaciente, frío a las cosas de Dios y no sé qué pasó. Como los judíos ahí que Ageo estaba tratando, con quien estaba tratando. Y dejé que otras cosas se metieron en mi corazón y me alejaron de la pasión y el llamado de servir y seguir a Dios. Pero esa era una gran oportunidad. Fue increíble. Me sentí como, ay, bueno, tal vez solo voy a hacer esto. Ya, está bien, yo voy a hacer esto. Eso es mucho más fácil que trabajar en el ministerio, pero era una distracción para mí. Así que empecé a perseguir esta otra cosa. Fue fácil para mí, las cosas iban bien, la banda tuvo éxito y estábamos viajando por los Estados Unidos, tocando en grandes antros, festival de música de California, Carolina del Sur. Tocábamos a veces a frente de 15,000 personas, hicimos álbumes y videos musicales, tocamos en Nashville, Tennessee, la capital música del país, y entrevistas en la televisión, fans y todo. Pero muy, muy, muy en el fondo de mi corazón me sentí fuera de lugar. Yo no estaba satisfecho en el fondo. Me sentí como si me faltara algo. Y fue una experiencia increíble, pero realmente no era lo que Dios quería que hiciera. Estaba tan ocupado haciendo lo que quería hacer, haciendo algo que me hacía sentir importante. Poco a poco mi familia se convirtió en segundo lugar, en mi matrimonio. Y yo sabía que Dios me llamó a las misiones, al ministerio, porque hace años Él me habló. Y Él estaba tratando de llamarme a regresar al llamado, mi propósito y todo. Pero ese camino en la vida para mí era tan difícil, tan complicado y requería mucho trabajo y años de inversión, mi tiempo, mi dinero, entrenamiento, mi comodidad. Fue una batalla para mí hacer lo correcto, lo difícil correcto, en lugar de lo fácil e incorrecto que estaba siguiendo. Algunos de ustedes en este momento, ¿habrá algo en tu vida donde saben que se supone que deben hacerlo? Dios te ha llamado a hacerlo. Y al igual que lo hice por un tiempo, estás tomando lo fácil e incorrecto cuando Dios dijo, oye, elige lo difícil correcto porque el momento es ahora. ¿Están conmigo? Y yo quiero mostrar algunos versículos que para mí creo que es sorprendente que las cosas no son muy diferentes de 500 años antes de Cristo. Eso es lo que Dios dice y te garantizo que hay muchos de ustedes que van a decir, ajá, me siento exactamente como eso. Mira lo que dice en el versículo 6 de Ageo capítulo 1, versículo 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Todavía él está hablando con los judíos, llamándolos para regresar al llamado de Dios. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Ay, ¿alguien puede sentir lo que él está diciendo? Creo es bastante certero hoy en día. En otras palabras, él está diciendo, tú estás matando en algo, estás en busca de esta otra cosa en la vida, pero todavía no se siente como que tienes nada. Estás derramando tu vida en alguna carrera y solo te sientes vacío y hueco. Y tal vez tienes más de lo que has tenido antes, y todavía no te sientes satisfecho. Todavía hay un anhelo de algo más. No sé. ¿Estás poniendo tu casa por delante de la casa de Dios? ¿Hay algún plan inconcluso, sueño, llamado, y Dios te llevó a hacer algo y no lo hiciste? Versículos 7 y 8 de Ageo capítulo 1. Y aquí están, ellos están ahí, los judíos, ellos están pensando, oh, tenemos que construir este templo, gracias a Ageo. Pero realmente no ganas de hacerlo. No va bien, hay oposición, eso es difícil. Pensé que hacer algo por Dios iba a ser fácil. Eso es difícil. Ni siquiera sé por dónde empezar. Miren lo que dice versículos 7 y 8. Así dice el Señor de los ejércitos, consideran bien sus caminos. Otra vez está diciendo, en otras palabras, pon atención, piensen en esto, piensen en lo que vas a hacer. Mira, te voy a ayudar, te voy a dar tres sencillos pasos, tres cosas que necesitas hacer. Versículo 8, suban al monte, traigan madera y reedifiquen o reconstruyan el templo para que me agrade él y yo sea glorificado, dice el Señor. Así que básicamente suban a la montaña, bajen la madera y construyan mi casa. Suban a la montaña, espera un minuto, subir a la montaña, eso es algo difícil. Eso es como, ¿has visto la montaña? Eso es difícil, Dios. ¿Tengo que subir todo el camino hasta allá, hasta allí? Escucha, ¿sabes qué? La razón por la que sentían que estaban trabajando muy duro y no tenían nada que mostrar por sus esfuerzos, la razón por la que parecía que todo lo que ganaba era simplemente llevar una bolsa con agujeros en ella, la razón por la que no estaban satisfechos y no estaban viviendo en las bendiciones de Dios era debido a que sus prioridades no estaban alineadas. ¿Están conmigo? Dios era la última cosa en su lista y todo lo que les interesaba era vivir para ellos mismos. ¿Están conmigo? Renunciaron, viviendo por sus propias cosas. O quizás estaban decepcionados y no puedo. Y Dios estaba diciendo, oye, ¿quieres experimentar mis bendiciones? ¿Quieres ver lo que se siente al vivir una vida bendecida? Tener un propósito, sentirse satisfecho. ¿Quieres saber cómo se siente? Haz lo difícil correcto, haz lo correcto. Yo soy primero, soy la prioridad, responde a mi llamado, termina lo que se me ha llamado a hacer, vuelve a la tarea que le di, no me abandones, no me ignores, no me pongas en espera, no te olvides de lo que he puesto en tu corazón para hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios nos llama a hacer? Él está llamándonos para elegir lo difícil correcto en lugar de lo fácil incorrecto. ¿Me entiendes? Porque es muy fácil para hacer las cosas que Dios no está llamándonos a hacer, porque no hay oposición. ¿Verdad? Lo difícil correcto es para seguir en lo que Dios está llamándonos para hacer. Ay, no, eso es duro. Elige lo difícil correcto. Bajen la madera. Ay, no, es duro también. Elige lo difícil correcto en lugar de lo fácil incorrecto. Desciende y construye el templo paso a paso. Dios dice paso a paso. Aquí hay uno, dos, tres. Y ninguno de esos pasos son fáciles. Y si tú pensaste que seguir a Dios iba a hacer su vida más fácil, te han informado mal. Yo quiero hablar con la persona con quien dijo eso. Pero siguiendo el plan de Dios para tu vida traerá bendición y traerá satisfacción a tu alma y a tu corazón. ¿Sí o no? Y aquí hay un problema con seguir su plan, mantenerse en su camino. Somos como Dios, somos como, ay Dios, ¿qué pasa con los pasos 4, 5, 6? Bien, entiendo, uno, dos, tres, va a ser difícil, sí, pero yo podría ser capaz de hacerlo si me dices sobre el resto de los pasos. Solo dame los detalles antes de hacerlo, porque yo no voy a entrar en esto sin saber el resultado. ¿Quién va a pagar por esto? ¿Cómo va a suceder? ¿Dónde vamos a ir? ¿Y cuánto trabajo tengo que hacer? ¿Y quién va a estar ahí? ¿Voy a obtener una deducción de impuestos para esto? Necesito saber detalles, Dios. Primero, ¿cuánto tiempo me va a tomar? ¿Y cómo va a funcionar? Voy a tener mi nombre en el templo, tal vez una pequeña placa, y porque si no tengo mi nombre en el templo, entonces no, yo no sé si quiero hacerlo. Necesito los pasos 4, 5, 6 primero. Y Dios dice, no te preocupes por los pasos 4, 5 y 6. Acaba de hacer 1, 2 y 3. Ve a la montaña, trae la madera y reconstruye. ¿Verdad? I mean, ¿qué es lo que dice el libro de Salmos 119, versículo 105? 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Sí o no? ¿Creemos eso o no? Y si su palabra es una lámpara a nuestros pies, Él puede mostrar a nosotros los pasos 1, 2 y 3. Y no vamos a ver 4, 5 y 6 hasta que tomemos 1, 2 y 3. ¿Tiene sentido? Escucha, tienes que hacer lo que Dios te mostró primero, antes de que Él te revele más a ti. Y a veces decimos, ah, quiero los detalles, pero Dios dice, no puedes manejar los detalles. Te vas a sacar de onda si te lo muestro. Te daré lo que necesitas, no, lo que necesites cuando llegues ahí, pero hay que dar el primer paso. ¿Qué haces? Sube el monte, baja la madera, empieza a construir mi casa. Ay, tengo muchas ganas de estar en mejor forma, pero yo no sé ni por dónde empezar. Empieza a comer, paso uno, empieza a comer sano, consigue 8 horas de sueño, comienza a hacer ejercicio. Ay, pastor, pero yo quiero tomar un pastilla que uno por día y voy a bajar de peso. Ay, o quizás quiero salir de la deuda, pero yo no sé ni por dónde empezar. Pues obtén ayuda de alguien que sabe cómo hacerlo. Gasta menos de lo que ganas. Hello. Empieza a pagar tu deuda. Deja de endeudarte. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ay, mi matrimonio no es realmente muy bueno. No estoy muy seguro de qué hacer al respecto. No estoy seguro de qué hacer. Dios, ¿qué debo hacer? Humíllate a ti mismo. Haz lo que solías hacer. Salgan en citas, escríbele notas de amor, compra flores, bésense, lo que sea, hagan lo que sea. Haz lo que solías hacer. Ve a la clase de matrimonios cada domingo en el que cada semana estamos enseñando los principios del matrimonio y que sano y que va a fortalecer tu matrimonio. Ve a consejería, ven y habla con nosotros. ¿Qué hago? Sube a la montaña, baja la madera, construye mi casa paso a paso, paso a paso. Eso es lo que significa andar por el Espíritu. Eso es lo que se nos manda a hacer como seguidores de Jesús. Pero la mayoría de nosotros queremos caminar por la vista. Ah, yo quiero saber los detalles. Yo quiero que Dios me muestre todo. Dios no va a mostrar paso 4, 5, 6 y hasta que tomes los pasos 1, 2 y 3. Si hay una tarea que no has terminado, ¿qué hago? Si está tomando notas, muy simple. La manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Eso es, simplemente deja de pensar en ello, deja de hablar de ello y sube a la montaña hoy. Haz algo hoy, haz lo siguiente que Dios te ha mostrado y hazlo hoy. Sé fiel a Dios, a su plan. Hombres, eso es gratis, pero siento que necesito decir esto. Hablando de matrimonio, algunos de ustedes tienen matrimonios que están al borde de divorcio. Su matrimonio se está desmoronando, estás hablando de la separación y... Pero sin embargo, que vienen aquí todos los domingos a actuar como que todo está bien. Ay, no estoy diciendo que tiene que actuar como si estuvieras deprimido o algo, pero que tienen mucho orgullo y te das vergüenza pedir ayuda. Ya que no quieres que nadie sepa, quieres que todos piensen que tienes el matrimonio perfecto y no vas a venir y hablar con el pastor y son demasiado perezosos para llegar a la clase de matrimonios que les ayudará. Y por lo que no haces nada al respecto, preferirías ver morir tu matrimonio que hacer algo al respecto. Y suenas justo como los judíos con los que estaban tratando a Ageo. Así que hombres, necesitan poner su orgullo a un lado y necesitan obtener la ayuda que necesiten para restaurar su matrimonio. Pero deja de pensar en ello, deja de hablar de ello y sube a la montaña hoy, baja la madera y reconstrúyelo. Haz algo hoy, haz lo siguiente que Dios te ha mostrado y hazlo hoy. Mi esposa oró y oró y oró para que regresara al lugar que Dios me estaba llamando a hacer. el camino correcto, el difícil correcto. Vio cómo estaba afectando a nuestra familia, a nuestro matrimonio, y vio que estaba centrado en mí y lo que yo quería en lugar de lo que Dios en realidad me estaba llamando a hacer. Era fácil viajar con la banda, estar fuera de cada fin de semana. Era fácil ser un padre ausente, un padre ocupado, un marido ocupado, persiguiendo ese sueño loco de convertirse en, no sé, rockero o algo. No el sueño de Dios de ser un misionero, un ministro y plantando iglesias y todo. Era fácil ponerme antes que Dios. Fue fácil elegir lo fácil incorrecto, pero era correcto que yo fuera el líder espiritual de mi casa, agarrara la mano de mi esposa y orara, ir delante de Dios en nombre de nuestros hijos, pidiendo su provisión, su protección, su dirección, pidiendo que tomara sus corazones cerca del suyo. Era lo difícil correcto el guardar mi dinero por cada viaje a México que podía tomar y servir a la gente que Dios me estaba llamando para servir. Eso era lo difícil correcto para mí, estudiar y prepararme para el ministerio, para ir a la escuela y recibir ese entrenamiento para ser un pastor, un misionero. Era lo difícil correcto salirme de la banda y dejar mi trabajo secular que pagaba muy bien para que yo pudiera seguir mi llamado. Era lo difícil correcto para mí el convertirme en un líder y entrenador y mentor de la gente, enseñando, predicando. Sube a la montaña, trae la madera y reconstruye el templo. ¿Están conmigo? Y la gente dijo, ay, no es el tiempo de Dios todavía. 14 años después, 14 años vagando y darse cuenta de que la bendición de Dios y la plenitud en la vida estaba todavía fuera de su alcance. Y Ageo dijo, no, el momento es ahora. Y déjame decirte lo que pasó cuando yo empecé a hacer lo difícil correcto en lugar de lo fácil incorrecto. Ah, hombre, es increíble lo que le pasó a nuestro matrimonio. Ya no éramos compañeros de cuarto en nuestra propia casa, distantes, con miedo de ser honestos, y nos volvimos mejores amigos, compañeros de alma, amantes, una familia, espiritualmente fuertes, capaces de hacer frente a cualquier circunstancia juntos. Nuestro vínculo era inquebrantable y sigue siendo hoy. Es increíble como cuando te unes espiritualmente, te unes emocionalmente, y cuando te unes emocionalmente, a veces te unes físicamente. No estoy diciendo que no tenemos problemas de vez en cuando, pero déjame decirte, amo nuestro matrimonio, amo a mi esposa y tenemos un matrimonio increíble. Estoy orgullosa de decir, somos bendecidos en nuestro matrimonio. Pero aquí está la cosa, no tenía idea de cuáles eran las bendiciones de Dios al otro lado de la obediencia. No tenía ni idea de lo increíbles que serían las bendiciones de Dios al otro lado de la obediencia. ¿Están conmigo? En última instancia, tú haces lo que Dios te llama a hacer. Tal vez esa tarea sin terminar que te dio fue el conectarte con esa persona que te hizo daño y hacer las cosas bien. Ay, ¿qué pasa si ellos no responden bien? No sé qué sea para ti, pero mira, tú no eres responsable de los resultados. Eres responsable de la obediencia. Tú no eres responsable de los resultados, eres responsable de la obediencia. Eso es. Tú solo haces lo que Dios te ha llamado a hacer, tú no eres responsable de los resultados. El resultado es responsabilidad de Dios. La obediencia es la suya, ¿verdad? Tal vez tú tienes un pecado que te ha estado atormentando y estás manteniendo en secreto. Es fácil de mantener en secreto. Es difícil y correcto al admitirlo y pedir ayuda. ¿Sí? ¿Están conmigo? Como ya he mencionado, tal vez estás fingiendo tener ese matrimonio feliz y engañaste a todos a tu alrededor. Es fácil de hacer eso. Es fácil mentir. Pero es difícil y correcto el decir, ¿sabes qué? Realmente necesitamos ayuda. Necesitamos consejería, lo que sea. Y tal vez Dios te solicita en algún momento de servir en la iglesia. Ay, debería ser una indiferencia. Y sin embargo, tú estás como, ah, ese es Dios o Satanás, el que me tienta a servir. Ponte detrás de mí, Satanás. No me utilices para hacer una indiferencia. No, pero claro que ese es Dios. Así que, ¿qué vas a hacer? Elige lo difícil, correcto, y no te vayas de aquí hoy sin decir, ¿dónde puedo servir? Inscríbeme.